buenas tardes, muy buenos días, perdón. 08 de la mañana este día 9 de diciembre de 2016. Cuando llueve sobre Santiago y tengo entendido varias ciudades más del país, una lluvia extraña para el verano que se acerca. Por eso recordamos a Guns N' Roses con esta canción November Rain, que habla de una lluvia en noviembre, también extraña. No para el hemisferio norte, pero sí para nuestro país. ¿Se acuerdan ustedes? Axl Rose, gran y polémico además, protagonista principal de este grupo Guns N' Roses, era casado en esta época y ella salía en el video con una supermodelo de Sports Illustrated, que en esa época era como el Victoria's Secret de la actualidad, que lanzaba las modelos al estrellato, que se llamaba Stephanie Seymour, creo, si no me traiciona la memoria, y salía en el video de esta canción, inolvidable para muchos. Me encuentro solo en este estudio, señor director, ni el doctor están los dos disfrutando, ojalá de la lluvia, para que esto no sea tan asimétrico. Así que les mandamos muchos saludos. Los mercados, por otra parte, en general siguen subiendo. Recordemos que ayer hubo la esperada conferencia de prensa del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, quien generó una suerte de turbulencia en el mercado, sobre todo de moneda, en el caso del euro dólar, porque indicó que el programa de estímulo cuantitativo que está desarrollando el Banco Central Europeo en Europa, en primer lugar bajaba la cantidad de bonos que estaba comprando de 80 billion a 60 billions, pero por otro lado aumentó el plazo de duración del mismo programa y también aumentó el espectro de bonos que están comprando. Entonces, en primera instancia se produjo una subida del euro versus el dólar, pero luego una bajada. Y hoy día se está transando en este minuto a 1.0571, que está cerca de los mínimos que se tocaron después de la noticia de la derrota de Matteo Renzi en la elección el domingo pasado, parece hace tiempo, pero fue hace pocos días atrás. Y luego se produjo una recuperación, pero esto está botándolo a ya cada vez más cerca de la paridad. 0.44% a la baja, mientras la libra esterlina, que es otro benchmark de lo que está pasando con el dólar, se fortalece 0.21% frente al dólar, 1.2605. Mientras tanto, sigue subiendo el cobre, que ayer cedió un poco, está a 22.648, 2.648, 0.84% al alza, mientras el WTI sube 0.85% a 51.27, y las bolsas europeas tienen la siguiente configuración: DAX alemán 0.27% al alza, FTSE inglés 0.18% todo al alza, 0.55 el CAC 40 francés, el Eurostock 0.28 al alza también. Donde hay caídas, y hay que entender la segunda derivada, es en Italia, un 0.5% a la baja, nada muy grave en todo caso. Y los índices indican una apertura al alza en Estados Unidos. Les voy a comentar algo respecto a las acciones americanas, pero antes hacer un anuncio importante en este año que ha sido pródigo en muerte de rockeros o figuras de la música importante. Creo que este está en una escala un poquito menor, a pesar de que durante, creo, principios de los 70 fue una de las figuras más importantes del rock mundial, que es uno de los líderes, el guitarrista y uno de los líderes de Emerson, Lake and Palmer, que falleció hoy día en la mañana a los 69 años. Yo te voy a decir cómo se llama. Un grupo progresivo, muy de moda en los 70, me parece un poco sobrevalorado, dado que se le comparaba con... Este es Lake, Greg Lake, de Emerson, Lake and Palmer. Se le comparaba con Bach, con Händel, a los grupos progresivos. La gente creía que iba a llegar a grandes alturas del arte popular, pero finalmente el punk se encargó de mostrar lo equivocado que estaban, y todas estas cosas tan sobreproducidas y tan complicadas pasaron de moda, pero sin duda dejó una huella en la música popular. ¿Quiénes han muerto este año? Murió David Bowie, murió Prince y murió alguien más, ¿o no? Por lo menos ya están muriendo viejo. Antes se morían a los 27 años. ¿Quién? Leonard Cohen. Leonard Cohen sí que murió viejo. Así que una despedida y en honor a Greg Lake ponemos esta canción. Muchachos, salieron datos buenos de China. Dato de comercio, lo vamos a comentar. Las bolsas europeas no logran mantener el entusiasmo observado ayer, aunque vimos que estaban subiendo. Y la Cámara Alta de Japón, importante, ratificó el TPP. Hoy día vamos a conversar con Gonzalo Gañete, analista de mercados desde Londres, respecto a la reunión del Banco Central Europeo que acabamos de comentar, y con Francisca Pérez, economista senior del BCI Estudios. Antes de todo eso y de las noticias, les quería comentar lo siguiente. Hay un artículo que me llamó poderosamente la atención, porque hay pocas veces que ocurre lo que les voy a comentar ahora. Salió un artículo en, bueno, esto lo agarré de CNBC, pero un señor Alan Newman escribió en una revista, o en un sitio, uno se llama Stock Market Cross Currents, puede ser una carta inversionista, diciendo que las acciones americanas estaban muy caras porque hay un índice que se llama el CAPE, que lo inventó un señor que se llama Robert Shiller. Nosotros de repente hablamos de Robert Shiller acá porque tiene el índice de precios de las propiedades a lo largo de Estados Unidos, que los va midiendo, y por lo tanto es un tipo muy, muy interesante. Y además es premio Nobel, ni más ni menos, el año 2013, porque escribió respecto a los espíritus animales que determinan la conducta de los inversionistas, que van más allá de lo racional. Bueno, el señor Shiller, una de las tantas contribuciones que ha hecho es este CAPE. ¿Qué es lo que es el CAPE? Nosotros siempre hablamos del ratio precio-utilidad, que determina cómo está el precio de una acción en relación a las utilidades del trimestre que pasó o el trimestre que viene. Y eso te determina, en el fondo, cuántos años de utilidades voy a tener que generar para igualar el precio de la acción, asumiendo que todo se reparte como dividendo, cosa que no es muy, muy certera, pero sí es una buena manera de medir qué tan caras o baratas están las acciones en relación a lo que son capaces de generar como utilidad. Bueno, Robert Shiller hizo algo, pues fue más allá y midió los precios de las acciones, hablando del S&P 500 como un todo, con las utilidades de las compañías del S&P 500, pero no del último trimestre o del próximo trimestre, sino que en un periodo de 10 años móvil. O sea, agarra 10 años hacia atrás, saca el promedio y lo compara con los precios actuales. Y llegó a la conclusión este señor, y eso se agarra el analista este Alan Newman, de que cuando ese ratio, el precio-utilidad dividido por el promedio de las utilidades del último 10 años está muy caro, después vienen malos años para el mercado de valores en Estados Unidos y para el S&P 500 en particular. Bueno, ese ratio está en 27.74. No había estado tan alto desde la crisis del 2008 y desde el año 1929. Eso significa que los precios de las acciones deberían bajar en los próximos 10 años y rentar menos, eso dice la regla, que el bono del Tesoro a 10 años. Bueno, resulta que ese era el artículo, pero había un video, y si uno se metía al video, salía el señor Shiller, lo llamaban por teléfono, así como hacemos nosotros acá, y lo entrevistaban, y le preguntaban si él creía que las acciones estaban caras en base a ese indicador, que él mismo había desarrollado. Y el señor Shiller dice que no. Y la razón que da es que todo ha cambiado con Donald Trump. Y él dice que si bien no había votado por Donald Trump, sí le parecía que Donald Trump tenía una capacidad de movilizar la economía, las compañías, que iba a cortar impuestos, que iba a disminuir regulación, y por lo tanto él estaba optimista respecto al desempeño de la bolsa americana en los próximos años. Lo que no deja de ser curioso, porque él mismo, y en forma bastante explícita, desacredita la teoría que, entre otras, lo había llevado al premio Nobel. Curioso, la entrevista a Robert Shiller, se las recomiendo, está en CNBC. Bueno, entonces antes de llamar a Gonzalo Gañete, vamos a revisar rápidamente las noticias del día de hoy. Una soledad acá en el estudio. Habrá gente escuchando, señor Sotérico, ¿no? El Banco Central Europeo, sí, hay tacos afuera, producto de la lluvia. Banco Central Europeo anunció, al finalizar su encuentro mensual, que su programa de compra de activos se extenderá por otros 9 meses hasta finales del 2017, o más aún, si es necesario. No obstante, a partir de marzo, el volumen de compras mensuales se reducirá de 80 mil millones de euros a 60 mil millones. Además, se mantuvo la tasa cero, tal como estaba previsto. Y en la conferencia de prensa, el presidente del ente emisor, Mario Draghi, aclaró que la reducción en el monto no suponía el inicio de un retiro progresivo del plan de estímulos, situación que no ha sido discutida. Añadió que el QE podría incluso aumentarse si es necesario. Entonces esto, recordemos que son cosas que van pasando de moda, pero el tapering fue el proceso de retiro de estímulos en Estados Unidos. Aquí se ha hablado de un tapering, pero en realidad parece ser que están recalibrando el programa. En China las exportaciones crecieron un 0,1% interanual en noviembre, cifra que sorprendió al mercado tras el desplome del 7,3% que se observó en el mes anterior. El dato fue muy superior a los pronósticos, ya que se esperaba una contracción de 5%. En cuanto a las importaciones, estas subieron un sólido 6,7% frente a un negativo 1,4% de octubre y también negativo 1,3% esperado. Esto sí que es impresionante, se esperaba 1,3% negativo y las importaciones subieron un 6,7%, o sea, un tremendo error en el pronóstico. El IPC de China también dio una nueva noticia al alejar el temor de la deflación con una expansión del 2,3% interanual en noviembre. Recordemos que los países desarrollados, entre los que podríamos contar a China, o las grandes economías, están buscando inflación. 2,3% interanual por sobre el 2,1% del mes previo y 2,2% proyectado por los analistas. El índice de precios al productor creció en noviembre también a su mayor ritmo en 5 años gracias al repunte de los precios del carbón, el acero y algunos materiales de construcción. El incremento de 3,3% superó ampliamente el 2,2% esperado y el 1,2% de octubre. Y en Alemania las exportaciones avanzaron un 0,5% en octubre frente al mes anterior. Si bien la cifra superó la caída del 1% en octubre, incumplió los pronósticos del mercado. Las importaciones, por su parte, subieron 1,3% sobre el negativo 0,7% de octubre y 0,9% proyectado. McDonald's transferirá su domicilio fiscal para la mayoría de sus operaciones fuera de Estados Unidos al Reino Unido. Miren qué interesante. Todos hablan de que el Brexit, todo el mundo se escapa y McDonald's se va para allá. Luego de la Comisión Europea cuestionar el reducido impuesto de la compañía para Luxemburgo. Toma media. Pulso destaca que las siguientes, esto es Chile, Power China, Beijing Urban Construction Group, mostraron su interés en participar en la futura licitación de una planta desaladora de Codelco. Ambas empresas hicieron llegar a la estatal cartas de interés para ser consideradas una vez que la compañía decida abrir el proceso. Y el señor Chang ha sido detenido por las autoridades de Malta luego de la Comisión de Valores de Estados Unidos. ¿Esto será por Chile o Estados Unidos? Eso está poco claro a estas alturas, a pesar de que se indica que fue por las gestiones realizadas por la justicia chilena. Presentara cargos, pero después de que Estados Unidos presentó cargos en su contra, el empresario acusado de presuntos delitos económicos compareció ante un tribunal de Sliema, lugar donde comenzó a tramitarse la extradición. Y comentamos lo del TPP en Japón. Tenemos en línea a analista de mercados que funciona desde Londres, señor Gonzalo Cañete. Gonzalo.
Gonzalo. Buenos días, Gonzalo, ¿cómo estás?
¿Cómo te va? ¿Cómo está tocayo?
¿Se
usa el término tocayo en España, no?
Sí, no. También.
Ah, también. Sí, qué bueno, estamos en confianza entonces. Oye, Gonzalo, la reunión del Banco Central Europeo y las declaraciones de Draghi generaron movimientos inesperados. Al principio se interpretó como el fin del programa, pero después se sacaron nuevas conclusiones, al parecer. Eso es lo que leo yo, por lo menos.
Sí, efectivamente. De hecho, queda muy reflejado en los gráficos. La cotización, por ejemplo, del eurodólar empezó a ascender, fortaleciendo mucho al euro, porque lo que habló es que se iba a poner un fin al programa de compra de bonos. Y en el momento en cuanto después matizó que cuándo se pondría fin o en base a qué condiciones, y que incluso dejó la puerta abierta también, hizo un comentario que se podía ampliar en cuanto a volumen y en cuanto a términos el programa actual de compra. Se podía aumentar la duración del volumen si fuese necesario, dijo. Por lo tanto, la ambigüedad reina en los discursos monetarios europeos, eso no es una novedad, y obviamente el discurso final, la conclusión final es que, de nuevo, vamos a asistir a una barra libre de oferta monetaria y de liquidez en el euro, que lo que hace es mantener el mercado arriba. Yo creo personalmente que lo que estamos viendo, no ahora, sino ya desde hace todo el año 2016, es abiertamente un rescate monetario a los mercados financieros mundiales, porque estamos en cifras récord de oferta monetaria mundial. La Reserva Federal, que es la que quería echar para atrás la liquidez monetaria del dólar, no termina de hacerlo, y tenemos como el Banco de Inglaterra inyectando libras al mercado, el Banco de China manteniendo una oferta monetaria muy elevada, y el Banco Central Europeo inyectando muchísimo dinero también en el mercado. Luego, de las cuatro divisas mundiales, yen, el euro, la libra y el dólar, más la nueva adquisición que ha hecho el FMI, que es el renminbi y el yuan, vemos que de esos bancos solamente uno tiene una postura de política monetaria contractiva, conservador y de subida de tipos, y aún así no la está cumpliendo. Por lo tanto, lo que titulé en uno de los artículos que subí en el canal de YouTube de Brújula de Mercados fue a efecto alcista inducido, que es lo que estamos viendo desde el verano.
¿Y qué riesgos tiene esto? Porque hemos navegado mucho tiempo. Al principio se pensaba que el riesgo era inflación, la inflación no llegó. Burbuja de activos, la burbuja de activos seguramente está por ahí, pero no se ve tan clara. ¿Qué sensación les queda a ustedes? Porque nosotros lo vemos esto un poco más de lejos, pero cuando uno está sentado en una posible explosión, que también podría haber sido los bonos del Tesoro, y yo creo que eso está pendiente, de hecho están subiendo bastante las tasas hoy día. ¿Cómo ven los riesgos, Gonzalo, de esto?
Bueno, yo creo que los riesgos a nivel estructural son claros, y es la desvirtualización de los activos en sí. Se desvirtúan, mejor dicho, los activos, sobre todo en renta fija, porque una de las cosas que anunciaban es las compras con tasas de interés negativas, que no tienen ningún sentido. ¿Quién va a comprar un activo que lo que hace es pagar por él? Es decir, pagar por tenerlo. Es un absurdo, pero es lo que el Banco Central Europeo ha propuesto. Luego, en mi opinión, lo que estamos viendo es cómo se acaban deformando el propio mercado financiero para mantener un ciclo alcista. Por eso creo que los riesgos que tiene esta situación es que antes o después, usted lo ha dicho, hay una burbuja. Creo que todo el mundo estará de acuerdo en eso, porque la compra masiva de activos, las inyecciones monetarias, antes o después acaban con la ruptura de una burbuja. Ocurrió en 1998, con la quiebra del BTCM, se inyectó masivamente un récord de oferta monetaria en el mercado para rescatar al sector financiero de Wall Street, y en el año 2000 aparecieron las .com. Y después de las .com, el 11 de septiembre, de nuevo más inyección de liquidez, y al cabo de 8 años, son el ciclo, dicen que suele ser de 7 años. Entonces, creo que obviamente lo que estamos viendo aquí es que asistimos a la mayor inyección de liquidez de la historia en las principales divisas mundiales, y por lo tanto veremos antes o después una monumental burbuja gigantesca, también cifra récord. Si la oferta monetaria es récord, la burbuja que se forme tiene que ser récord también, y esa burbuja aparecerá. Será en el mercado de renta fija, probablemente, porque es el que está más viciado, pero ese mercado de renta fija, mientras lo mantengan artificialmente arriba o sostenido, puede derramarse por cualquier otro sector. Pueden aparecer defaults en fondos cotizados que tengan activos de renta fija, o activos, como ocurrió en el caso de Inglaterra, cuando tuvo empezó a tener impagos en algunos fondos del sector inmobiliario británico, y al momento, cuando pasó lo del Brexit, se debilitó la libra artificialmente y desapareció el default y desapareció los riesgos de impago, y automáticamente entró liquidez en el Reino Unido. La receta es simple: mantiene la divisa barata. Mientras mantenga la divisa barata, todo se mantiene. Quiero recordar un ejemplo, una alusión que va a hacer que los que nos escuchen entiendan muy bien el problema. Dicen que es como el juego de la música y las sillas, la oferta monetaria. Saben que no hay sillas para todos, por lo tanto saben que hay una burbuja, pero mientras no paren la música, no ocurrirá nada. Y en este caso estamos viendo eso. Hay una burbuja, probablemente. Mientras la liquidez monetaria no se reduzca, no sabremos dónde está la burbuja, o desde luego no dará problemas en la renta fija, porque hay una barra libre de liquidez que mantiene todo inflado y arriba. El problema está en cuando se deciden a retirarla, y la prueba de ello es que la propia Reserva Federal le da miedo retirar ese estímulo, le da miedo empezar a apretar la oferta monetaria y empezar a subir los tipos de interés en Estados Unidos.
Bueno, ¿y qué hay que hacer en este escenario? ¿Cómo estás viendo tú la cosa ya en la práctica? Porque uno puede tener la sensación de que en algún minuto va a pasar algo, pero no se puede quedar parado ni paralizado mientras el mundo sigue girando.
No. Bueno, pues en contra de lo que acabo de decir, lo que hay que hacer es lo que nos estén dando de oportunidad los mercados en cada momento. Lo que vamos a ver, en mi opinión, mi más humilde opinión ahora, va a ser un mercado fuerte. Por dos razones. Hay dos efectos aquí que van a influir. Uno ya es conocido, que es el efecto de liquidez que ve Mario Draghi, y el Banco Central Europeo, que es la segunda divisa más fuerte del mundo. Pero la principal divisa del mundo, que es el dólar, se está fortaleciendo, principalmente por las promesas que ha hecho Donald Trump. Tenemos un efecto Trump en los mercados que nos apunta a que vaya a haber una reforma fiscal muy fuerte en Estados Unidos, que en teoría debería estimular el negocio de las pequeñas y medianas empresas. El índice Russell 2000 les cuenta también una subida muy, muy, muy vertical y muy fuerte. Sin duda alguna habrá correcciones, pero lo que estamos viendo es que hemos roto máximos en Estados Unidos. Por lo tanto, el mensaje no es negativo, ni mucho menos. Europa ha roto las resistencias que llevaba meses sin superar, las ha tenido que romper haciendo trampas con un empujón del Banco Central Europeo, pero Estados Unidos se está subiendo a esa promesa que hay de un incremento en lo que se refiere a la inversión en infraestructuras, como prometió Trump, a través de una política fiscal que dé estímulo a aquellas empresas que gasten y que creen y que inviertan, al fin y al cabo, en estructura. Una reforma a nivel comercial que, de nuevo, también podría crear un crecimiento interno fuerte, lo cual, de nuevo, fortalecería el dólar porque tendríamos una política más conservadora y proteccionista, que haría que la divisa, que sigue siendo la divisa mundial, porque todo cotiza en ella, se fortalezca. Por lo tanto, lo que podríamos prever será debilitamiento, por ejemplo, del oro, será una muy muy buena señal. Si vemos el oro que se acerca, como tengo marcado aquí en gráficos, a los 1.050 dólares onza, significará que el dólar está haciéndolo bien, que el dólar está cumpliendo con esas expectativas y se está fortaleciendo. Y eso querrá decir que el mercado americano, lejos de tener una divisa cara y reducirse, se estará fortaleciendo precisamente porque las compras de los activos que cotizan en dólares lo están empujando al alza al mismo tiempo. Entonces creo que por ahí veremos un fuerte surgimiento. Hay otro factor adicional más interesante para aquellos que les gusta el mercado de activos de acciones. Lo que verán, yo creo, es el sector energético también. Estamos en una disyuntiva ahora mismo y en pocos días veremos la solución de esto, pero marcará un ciclo, y es el petróleo. El crudo ahora mismo, el West Texas, el barril americano, está en torno a los 50 o 52 dólares estos últimos días. Avisamos ya en el canal que mantengo en YouTube, en Brújula de Mercados, de que ese ciclo se iba a producir. Está ocurriendo, tal como anunciamos hace semanas. Ahora, la clave está en que si consolidase el crudo encima de 50 o 52 dólares el barril, ese West Texas se va a ir a 60 dólares o a 70 dólares. Y el sector energético, todas las petroleras que se han lastrado desde el año 2014 y han sufrido esa zona, y los bancos que las han financiado, se van a disparar en cuanto el crudo se recupere. Entonces, este es el único factor que será además contradictorio, porque es difícil ver un crudo subiendo con un dólar fuerte.
Ok, Gonzalo, se nos acabó el tiempo porque tenemos otra invitada, pero se agradece, ¿eh? Fuertes declaraciones respecto al petróleo, 70 dólares. Vamos a ver qué ocurre, vamos a estar conversando. Gonzalo Cañete, desde Londres, muchísimas gracias, Gonzalo. Un abrazo.
A ustedes, Gonzalo, un placer.
Feliz fin de año, tocayo. Que le vaya muy bien. La Navidad va a llegar también a Movicenter. Junto a la Municipalidad de Huechuraba te trae un evento navideño muy especial. Desde el 9 al 11 de diciembre, o sea, desde hoy, la Feria Navideña de Emprendedores, donde encontrarás un montón de actividades orientadas al emprendimiento. Los esperamos junto a los más lindos obsequios navideños para que encuentres este regalo especial que andas buscando. Movicenter, la ciudad del automóvil. MCC tiene 33 años de experiencia administrando altos patrimonios, con una reconocida además experiencia en el tipo de activo más importante de todos, la renta fija. Hoy estaremos hablando con ellos, señor Esoterico, ¿no? ¿Sí? ¿A la hora del almuerzo? No, vamos a tener otro invitado, pero siempre vienen y comentan de renta fija porque saben mucho de ello. Y además son parte del Grupo Itaú, el conglomerado financiero más importante de Latinoamérica. Contáctelos en www.msc.cl. Y a propósito de sitios web, en Porch Approved, con doble P y B corta, usted puede encontrar toda la gama de autos seminuevos clásicos de Porsche, además con una serie de garantías. Por ejemplo, garantía de fábrica por un año y garantía extensible hasta 10 años en la vía del automóvil o 200.000 kilómetros. Revisión de 111 puntos que garantiza la calidad Porsche. y cobertura 100% de los costos de mano de obra y repuesto en caso de alguna falla, cubierto por garantía. Vaya, José Alcalde de Élano, y vea todos los modelos de Porsche. Ya antes de conversar con nuestra invitada, que ya está sentada acá, se vino además, se vino caminando, pero con un reloj que denota mucha actividad, que lo vamos a comentar después. Antes de eso, los invitamos al mismo sector del Porsche Center, donde está el condominio, no puede parar de reírse, se me voy a empezar a reír yo. Lo invitamos a conocer, a visitar los dos deptos casa que quedan en el Tranqui 2, para entrega inmediata, porque se están yendo esto. Son hasta 469 metros cuadrados, 21.000 metros cuadrados de áreas verdes en Avenida El Tranque 10.400 La Dehesa. Almagro, Vivir Superior. Ya. Ahora sí. Ante Brooks Brothers, vamos a comentar qué nos va a contar Francisca Pérez, economista senior de BCI Estudios, hablando de economía local. El ministro de Hacienda estuvo acá el otro día y por varios medios dijo lo mismo, que no había que sobreestimar la importancia del dato de IMASEC de menos 0,4%. Sin embargo, la economía va a crecer ¿cuánto? 1,7, 1,6, 1,5, por ahí andan los pronósticos. ¿Hay algo dañado en la economía chilena? Francisca Pérez, economista senior de BCI Estudios, muy buenos días.
Buenos días.
Escondió el reloj, muéstralo a la cámara. Un reloj que denota mucha energía porque hace triatlones, ya me gusta. Ya, ¿qué pasa con la economía?
Mira, yo creo que lo principal que tenemos es un problema de confianza de consumidor, de empresa, y lo que hemos visto es cómo la inversión no se ha podido recuperar. Ya. Si bien el IMASEC estuvo con 2 días hábiles menos, que eso es bastante importante, los 2 días sumados pueden ser cerca de 0,6 más, o sea, podría haber sido positivo el IMASEC si no hubiera sido por esos 2 días. Pero de todas formas, igual es bastante bajo de lo que estábamos esperando casi todos los analistas. Nos sorprendió.
¿Y por qué les sorprendió? ¿Cuál fue el elemento del algoritmo predictor que no anduvo bien? Porque estos 2 días menos están incorporados, obviamente.
Claro, sí. Bueno, parte de eso también tiene que ver con un poco de generación eléctrica, el sector también...
El
sector minero muy mal. La parte del sector minero, minería, hemos visto que ha caído, y nosotros decimos, bueno, tiene que llegar un punto de que ya no puede seguir cayendo, y pareciera que eso todavía no llega. Entonces, esa parte todavía ha costado bastante de empieza a recuperar y que deje de caer. No como en Perú, por ejemplo, que en Perú vemos que el sector minero está bastante bueno y es lo que ha hecho crecer fuerte la economía.
Claro.
¿Ya? Al contrario, aquí sabemos que las empresas están ya de cierta forma no produciendo mucho más, están bastante reacias y lo que están haciendo es reducir costos. Entonces eso le ha pegado también más fuerte de lo que uno tenía pensado al país. Y durante estos 2 próximos meses también vamos a ver crecimientos bajos, no van bajo. van a ser bajo 2, entonces vamos a estar ahí, claro, terminando el año como en 1,6, no mucho más allá de eso.
Y por la importancia que tiene la minería en la economía chilena, el precio del cobre es fundamental, ¿no es cierto?
Claro.
Esta subida, hay distintas opiniones en el mercado respecto a qué tan sostenible es. 2,647, se pensaba que iba a ser como una subida muy fuerte, con después una caída igualmente fuerte, estabilizando los niveles que estábamos antes de Trump, que eran un poquito más altos que lo que habíamos estado el resto del año, 2,3. Pero se ha quedado allá arriba. ¿Cómo ven ustedes en BCI el comportamiento del cobre?
Mira, el comportamiento del cobre, sí, ha sido algo bastante extraño. Tiene dos componentes. Empezó a subir los días previos porque veíamos una caída en los inventarios importantes y pareciera que había un poco más de demanda desde China, demanda real. ¿Ya? Ahora, esa demanda real desde China, y hoy día, no sé, salieron datos de importaciones de China, sí, bastante buenos.
Importaciones, sobre las expectativas.
Claro, claramente. Importaciones de cobre de 31%. Ahora, lo único que tiene que hacer es decir, bueno, esas importaciones de cobre desde China, ¿a dónde van? Van al sector de construcción, al sector inmobiliario, y eso tiene más que nada que ver con la parte de impulso que ha hecho China, el gobierno, para, de cierta forma, ir con la economía vaya creciendo de manera constante, ¿cierto? Y sin tener este famoso hard landing que se habla.
Sí.
¿Ya? Entonces, ¿qué tan sostenible es eso hacia adelante?
Aterrice tranquilo.
Claro, pero ¿qué tan sostenible es eso hacia adelante? Y también, por otro lado, cuando uno observa, no sé, en terminales de financieros, hay una serie que se llama de especuladores, ¿ya? Yeah. Y los especuladores están apostando a favor del precio por primera vez desde los últimos ya 7 años y están en su nivel más alto desde los últimos 10 años. Y ese nivel es bastante importante porque los movimientos de especuladores en el mercado del cobre representan cerca del 70% de los movimientos diarios. Los especuladores en el mercado del cobre son los más importantes dentro de todos los commodities. Ya. No como en petróleo o en
otros.
Más
que en petróleo.
Sí, mucho más. En petróleo se mueve mucho más con noticias de la OPEP.
La timba.
Claro. Entonces, ahí el cobre, uno dice, bueno, lo que están viendo los agentes es una parte, el tema de Trump por mayor infraestructura, pero también hay un tema de cuando se ve que puede haber un poco más de inflación en los países desarrollados, a veces se usan metales como refugio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al final tú tienes al metal como refugio y lo puedes utilizar.
Ya, pero nos queda cualquier cantidad de refugio porque
claro.
No ha habido inflación, entonces, apenas sale, suben los precios de los commodities.
Claro, entonces ahí lo que nosotros estamos viendo esto es demasiada especulación.
Ya.
Hay un poquito más de sustento, pero no tanto para tener estos precios, ¿ya? Y esto debería bajar.
O sea, ni tanto ni tampoco.
Claro, no, pero debería bajar bastante. Nosotros creemos que debería estar en torno a los 2.4, por ahí. Esto de 2.6 es muy alto. Entonces, si se empiezan a deshacer estas posiciones especulativas, el precio del cobre puede caer muy fuerte. Hay que tener cuidado ahí.
Pero tienen la sensación, que yo comparto, de que se va a quedar en niveles superiores a los que tenía antes de toda esta historia.
Sí, sí. ¿Por qué? Porque si en algún momento el tema de Estados Unidos de infraestructura va, ¿ya? No creemos que vaya a ser todo lo que Trump dice, pero le van a aprobar algo, claramente, porque el sector republicano está a favor de gastar más en infraestructura y en defensa, que es importante. Eso sí va a aumentar y va a tener un impacto en demanda real. Entonces, la demanda real sí va a tener impacto sobre el precio al final. ¿Ya? Okay.
Eso es bueno para Chile.
Eso es bueno.
Ya, a pesar de todo lo que se ha hablado, en realidad este ha sido un buen año para Chile en términos de flujo, en términos de la región. Yo creo que la cosa no ha andado tan mal como se pensaba, sin embargo nosotros igual seguimos pegados. Ahora, ¿te cambia esto el escenario para el 2017 en términos de crecimiento?
¿El precio del cobre?
Entre otras cosas.
En realidad no
Trump,
mucho.
Precio del cobre, expectativas, todo lo que se echa a la juguera.
Sí, bueno.
La cuando, fórmula mágica.
Cuando si uno echa todo.
La fórmula mágica. Pero ¿cómo lo ves?
Sí, mira. El precio del cobre, si bien lo revisamos al alza, igual de todas formas, lo que está determinando ahora el crecimiento del país son las expectativas económicas, ¿ya? Y mientras las expectativas económicas estén a la espera de qué es lo que vaya a pasar con respecto a quizás elecciones, si se ve un gobierno mucho más pro crecimiento, más dispuesto a también disminuir la incertidumbre hacia adelante para generar mayor empleo, eso sí va a tener mayor impacto en el crecimiento de Chile, más allá del precio del cobre, más allá de Trump o no Trump, ¿ya? Entonces, es algo clave el tema de las elecciones que nosotros vemos. Y al final del día, según las encuestas, uno nunca sabe ya a esta altura, porque no la han achuntado mucho, si es Piñera o Lagos, que pareciera ser que van ahí en el frontrunner, ellos han dicho que están mucho más a favor del crecimiento, y eso podría mejorar las expectativas. Y si eso no ocurre, ya estamos hablando de escenarios de riesgo, de otro tipo de crecimiento, ¿ya?
O sea, tú dices que Guille candidato podría generar mucha incertidumbre y golpear no solamente los precios de los activos, sino que también las expectativas de crecimiento en forma fuerte.
Bueno, a medida de que
depende de lo que diga, no
claro,
se sabe mucho.
A medida de que los candidatos vayan de verdad dando su hoja de camino hacia adelante, pueden ir despejando incertidumbres. Pero
claro, lo que pasa es que los otros dos tienen más historia.
Claro.
No sabe cómo piensan.
Y por lo menos lo que han dicho hacia adelante es algo mucho más apoyando la economía. Y bueno, y los empresarios también se dan cuenta de eso y abren más la billetera.
Ya, entonces está todo por decirse, no está claro. Ahora, sí.
Hay harta más incertidumbre,
dice,
sí.
Entiendo de lo que dices, que si no hay un elemento catalizador importante, como que incorpora un cambio de escenario, vamos a seguir creciendo a esta tasa 1,5-2%
claro.
El próximo año.
Si no existen las garantías necesarias para que las empresas inviertan, la inversión está prácticamente en cero, creciendo muy poquito. Y mientras no haya mayor inversión, al final del día el país también crece menos. Hay menos aumento en salarios para la gente, entonces la gente consume menos también. Es como un pequeño círculo vicioso hacia adelante.
Oye, por último, la pregunta más difícil de todas. El tipo de cambio. Pues el dólar se ha caído, no sé, como pasó a los 6.70 para abajo, yo creo que llegó a estar 6.80, o sea, son 25 pesos, están 6.57 en una semana. ¿Ustedes cómo ven el dólar o el tipo de cambio? Si tienen visión. Puede que digan, no tengo.
No, sí tenemos una visión.
Tienen visión.
Sí.
Está bien.
No, creemos que está un poco apreciado, debería devolverse. Claro, justamente como nuestra expectativa es que el cobre también se caiga un poco, entonces claro, el tipo de cambio también debería aumentar. ¿Ya? También, por otro lado, tienes a la Fed la próxima semana, que más que seguro suba tasa.
Eso es muy importante, el día 14.
Claro, el 14. Y también que es importante lo que diga el Banco Central en su reunión del 13. ¿Ya? Como sí. Es el día antes de la Fed, más que seguro no va a hacer nada, pero puede dar luces de que sí va a hacer algo hacia adelante. Y eso,
baja de tasa.
Y eso también puede darle un poco de impulso al tipo de cambio.
¿Y tú crees que todo eso, que esos 6.57 tienen incorporado qué información? ¿De que en Chile se va a hacer algo, no se va a hacer nada? Lo de la Fed está súper claro. El tema es que viene para adelante, ¿no es
cierto?
Claro. Que viene después la conferencia de prensa, el análisis de la decisión. Pero en Chile, ¿qué ves tú ahí? ¿Se baja la tasa? ¿Sirve de algo bajar la tasa? Porque hay gente que dice, mira, al final la política monetaria hoy día no va a ayudar mucho. Es otro problema que el que comentabas tú. Expectativa, cobre, cosas que sobre las que no podemos hacer nada.
Mira, en general en el mundo la política monetaria no está teniendo tanto impacto como antes, porque mientras más política monetaria el impacto es decreciente. ¿Ya?
Es interesante eso, ¿eh? Sí.
Sí.
¿Y por qué se producirá eso?
Porque ya llevan muchos años con políticas expansivas, pero igual tienen un impacto. Y si todavía tienen un impacto positivo, igual es necesario realizarlo. Ya, lo que no se quiere es, por ejemplo, que disminuya el consumo mucho más, entonces tener tasas altas de crédito, de consumo, de crédito hipotecario.
Igual le pega. Crédito igual hipotecario pega. No sé, pero las tasas cortas sí.
Sí, entonces lo ideal sería darle un impulso por ese lado a la economía. Ya, una baja es bien poquito, dos bajas podría ser mucho más importante.
Y le podría, por lo tanto, pegar el tipo de cambio. Y excelente.
Claro.
¿Algo más que agregar, Francisca Pérez? ¿O se tiene que ir de vuelta a la oficina?
Hay que producir.
Están esperándola porque hoy día tienen algo menos de gente, pero sin duda, muy interesante todo lo que comentó Francisca Pérez acá, economista senior de BCI Estudios. Muchísimas gracias, Francisca.
Gracias a ti.
Bueno, nosotros, antes de irnos, les contamos que está la oferta de 3 camisas por 145 mil de Brooks Brothers. Vaya a todas las tiendas de Brooks Brothers, además a brooksbrothers.cl, revísela. Entel le cuenta que le puede sacar trote a este descuento, inscribiéndose en la Maratón de Santiago. Francisca, mira, tú te inscribiste, ¿no?
Sí, pero 21 nomás.
Bueno, pero igual, pues mira, ahorra 10% descuento. Perdón, ahorra 10% por la zona Entel, no te quedas afuera. El 2 de abril de 2017, y la gente planificada, como Francisca, toma sus decisiones de antemano, pero no se planificó lo suficiente porque con Entel podría tener 10% de descuento. Le presentamos a Novis, expertos en SAP, y no lo decimos nosotros, lo dice la encuesta Seduc de las principales empresas del país. SAP es el sistema de ERP que se implementa en las compañías, siempre trae muchas complejidades, no solamente en la implementación, sino también en la administración del sistema. Llame a Novis y lo pueden ayudar porque está en muy buenas manos. Y Independencia, tiene 25 años, Independencia Inversiones, administrando altos retornos en sus inversiones de renta inmobiliaria. Esto sirve de sustituto a invertir directamente en bienes raíces. Usted invierte en un portafolio, cuya cuota se transa además, y por lo tanto no paga impuestos en la medida que tenga presencia y la tiene. Entonces es una muy buena manera de llegar a activos inmobiliarios, no solo en Chile, sino también en Estados Unidos. Infórmese más en independencia-sa.cl. Terminamos con Rotary Kraus. Nada mejor que entregar un regalo y ver la cara de las personas cuando lo ven. Por eso anda Rotary Kraus y lleva anteojos de sol desde 7.900. Así es, anteojos de sol desde 7.900 en Rotary Kraus, regalos que te cambian la cara. Entonces vamos y volvemos para hablar con Arturo Curce, operador de monedas de Interfactop, corredores de bolsa, que está esperando el rebote del dólar. Me imagino que está contento hoy día. Directamente con la campana vamos donde Arturo Curce, operador de moneda Interfactop, corredora de bolsa.
Gonzalo, ¿cómo estás?
Señor Curce, buenos días. ¿Cómo está?
Aquí asimilando lo de Rey ayer.
Sí, ¿y qué te pareció?
Bueno, acuérdate que el mercado algo tenía previsto de que algo podría ser Betgay en la reunión de diciembre, y bueno, y lo que hizo fue efectivamente al acabar el programa de compra de papeles, lo que sí lo redujo en desde 80.000 a 60.000 millones, y eso entonces generó una fuerte depresión del euro, que de alguna forma hoy día lo estamos capturando en las monedas que se venían apreciando con relativa fuerza. Se han apreciado todas las monedas emergentes latinoamericanas, dentro de las cuales también se apreció el peso chileno. Nosotros, los informes que mandamos la semana pasada, pensamos que hay un piso importante en 660, ese piso no fue respetado, el miércoles lo vimos en 650 y día nuevamente volvió a 657, lo que nos hace un poco replantear nuestra expectativa de corto plazo del tipo cambio, y pensamos que el techo está en 680 y que va a ser difícilmente lo va a poder pasar en el corto plazo. Por tanto, el tipo cambio aparentemente sigue transando en un rango entre 650 y 680. El 700, que en alguna oportunidad hablamos, creo que por el momento lo estamos descartando.
¿Por qué? ¿Por el cobre?
El cobre ha hecho lo que nosotros estudiamos. Nosotros creemos que era muy poco probable que el cobre subiera sobre $2.70 la libra, hoy está operando $2.64. Lo seguimos viendo que puede converger a niveles $2.40 o $2.50 por un tema más bien de volatilidad, no más de expectativas, no más que eso. Hay que fijar también un poco lo que pasa en la reunión de mañana entre los no OPEC y los OPEP. Acuérdate que ya se juntaron los OPEP, decidieron recortar la cuota de producción, pero mañana están buscando el consenso de los no OPEP, que también son importantes. Rusia opera, produce 10 millones de barriles, México otro tanto, ¿cierto? Por tanto, la suma de los dos, efectivamente, y gana acuerdo entre ellos dos, puede que efectivamente veamos el precio del petróleo más arriba, sobre $52 el WTI, que es un fuerte nivel de resistencia, y ahí tal vez podría presionar un poco más las monedas hacia la baja. O sea, en la medida que suba el petróleo, las monedas latinoamericanas se tienden a apreciar, ¿de acuerdo? Por tanto, pero también hay que decirlo que el miércoles tenemos la reunión de la FED.
Eso te iba a preguntar, y reunión del Banco Central en Chile, que también le podría pegar al dólar. Los dos casos podría ser hacia arriba más que hacia abajo, ¿no?
Bueno, por cierto, efectivamente el mercado está descontando que, claro, si vemos un tipo que aumentó en 650, 640, y no lo veo, de hecho, en 650 podría ser un poco el piso, ¿cierto? Ahí efectivamente hay espacio para que el Banco Central pueda de alguna forma bajar la tasa de interés. El Banco Central norteamericano va a subir la tasa de interés en 25 puntos base, y aquí la pregunta es cómo viene el sesgo, cómo viene, digamos, el comunicado. Si eso no es hawkish, ¿eh? Y el último dato es que al gringo han sido todos buenos, por tanto, puede que el discurso sea un poco más hawkish, y de alguna forma, insisto, tengamos un piso en 650 pesos y de ahí eventualmente nos vamos a 680, pero sobre 680 lo vemos poco probable.
Ok. Oye, la bolsa local, bueno, las bolsas en Europa están bastante tranquilas, pero al alza acá, ¿qué está pasando en la salida?
Sí, bueno, el IPSA está subiendo un 0.04, en general las bolsas europeas ya subieron también con mucha fuerza. Hoy día están corrigiendo un poco la subida, la bolsa americana, los futuros, dejan ir acá, el Dow está haciendo un 0.10%, en general hemos visto que la bolsa americana se ha estabilizado por acá, perdón.
No paran, pero están en máximo histórico.
Sí, por cierto, de hecho el S&P estuvo un peón. Bueno, sí, está en máximo histórico, porque de hecho marcó un máximo en 2.215 el otro día, y ahora está en 2.246, efectivamente está en máximo histórico. Y los commodities un poco más tranquilos, el petróleo sigue operando en torno abajo de los 52, está en 51.08, el cobre está subiendo un 0.86, 2.64, bajo el 2.70, y así estamos un poco.
¿Y acciones chilenas?
Acciones chilenas no tengo mucho, deja refrescar acá. 0.23.
No hay nada.
Está
plano el IPSA y subiendo las cascadas de nuevo.
Sí,
Soki subiendo 3.26%, Oro Blanco 1.39, Norte Grande 3.31.
Sí, Soki también, no sé, está con delay, tal vez lo de subiendo aquí un 2%, pero tengo aquí un LED y yo estoy viendo el Bloomberg, ¿de acuerdo?
Ya.
Estoy viendo la bolsa, la pantalla del ¿cómo se llama? Del Bolsa de Comercio.
De la Bolsa de Comercio. Oye, bueno, entonces vamos a ver cómo se desarrolla el día. Murió.
Sí,
murió
y mirando directamente, digamos, lo que puede ser la otra semana, la reunión de la FED, creo que ahí está lo más importante. Sí.
¿Usted supe que era muy rockero o sigue siéndolo, no?
Siempre, exactamente.
Murió
de
Lake.
Los 80, ¿no? Sí, bueno, sí, de los 80.
Murió Lake de Emerson, Lake and Palmer, no sé si sabía.
Ah, ya, no, para nada.
Así pues, para que usted sepa y haga su luto.
Ya,
ok,
pues.
Arturo Gurs.
Encantado, hablamos otra tarde.
Un abrazo. Bueno, y dicho eso, llegamos al fin de esta edición de Información Privilegiada, 9:56 de la mañana. Como estoy solo, se reencontrarán conmigo en forma recurrente, si tienen la suerte, a la 1:30 de la tarde, y luego en el cierre del día, El lunes estamos con equipo completo de vuelta, reforzado y recargado. Siempre la gente espera que la gallada vuelva con mucha energía después de los días libres, pero es todo lo contrario, llegan destrozados. Así que nosotros vamos a estar mejor. Muchas gracias, muchachos.